Está justamente el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Luis, Estela y a todos los oyentes de la radio.
Bueno, ingeniero, ya se vinieron los cortes. ¿Los cortes ahora a qué respondían? ¿A el viento y los famosos cables desnudos que todavía no pudieron ser cambiados totalmente por cables cubiertos?
Así mismo, Luis. El 90% de los alimentadores de 23.000 voltios que salieron fuera del servicio el sábado son alimentadores de 23.000 voltios que continúan con conductores desnudos. 43 alimentadores salieron.
¿Y eso en qué tiempo se va a cambiar? Porque yo vengo conversando con diferentes sucesivos presidentes de la ANDE hace por lo menos 5 años.
La misma excusa.
Y siempre se está cambiando, pero yo no sé a qué velocidad, no sé si ahora con este tema de la pandemia eso se paralizó. ¿Cuál es la situación hoy?
Bueno, realmente el primer paquete de obra importante, ¿verdad?, es una inversión de 120 millones de dólares, está en proceso de ejecución y terminaría en la ejecución de ese contrato el próximo año, finales del próximo año, para que sea en el año 2021. Y el otro paquete de la misma, del mismo monto, está en proceso de la no objeción del banco financiador del pliego de bases y condiciones. Una parte, la otra parte sí ya está en condiciones para el lanzamiento, para poder publicar, para la licitación correspondiente. Acá es muy importante recordar, Luis, y a todos los oyentes de la radio, que es la única manera para que se evite que cuando ocurre un viento fuerte se minimice o prácticamente no tenga fuera de servicio por motivo de viento. Pero por otro lado, lo que nosotros estamos haciendo ahora es priorizando, digamos, son la limpieza de las líneas, es decir, cortando las ramas. Hace cuestión de un mes atrás lanzamos un programa agresivo en corte de ramas, principalmente en la zona del departamento central y Asunción, realizando esa limpieza en baja tensión, porque tenemos que recordar que tenemos dos niveles de tensión. Por un lado, los alimentadores de 23.000 voltios que les comenté que salió por el servicio 43 de los 240 que se tiene en Asunción y área metropolitana. Es un nivel de tensión. Y por otro lado también tenemos los de baja tensión, que son que a partir de los transformadores salen los cables y alimentan las casas. También en ese nivel de tensión tenemos muchísimos problemas, solamente que afecta un sector menor, digamos, pero la sumatoria de los problemas también afecta muchísimo a los clientes. Eso se está haciendo en este momento, con esas 40 cuadrillas, donde vamos a realizar 4.700 limpieza o mantenimiento de los sectores transformadores. Y ahora, sabiendo, yo soy muy consciente de la situación, también de la misma forma en la semana vamos a coordinar para que se haga de esta misma envergadura también para los alimentadores de 23.000 voltios, a los efectos de minimizarlo fuera de servicio en media tensión.
Ahora, a ver, para aterrizar un poco, Félix, en la situación hoy, de 100%, ¿qué porcentaje de los cables son todavía desnudos y no cubiertos?
Unos 30% aproximadamente ya están con conductores protegidos.
O sea, el 70% son cables desnudos.
Así mismo.
Bueno, esta licitación que termina, esta ejecución, digamos, de la compra que está en curso, que termina a finales del año que viene, cuando eso se complete, ¿a cuánto va a aumentar el porcentaje de cobertura?
50%.
O sea, vamos a tener la mitad.
La mitad vamos a tener.
Eso pasa a finales del año próximo. ¿Y ese nuevo, la nueva licitación, cuánto más va a cubrir?
Y estaríamos llegando con 80% de conductores ya protegidos con la ejecución de esa licitación que está en curso.
¿Y eso va a llevar cuánto tiempo? ¿Cuándo se ejecuta eso?
Bueno, así como están las cosas, se tiene que adjudicar este año, y el tiempo de ejecución de la licitación anterior fue de 3 años, ¿verdad? Entonces, más o menos estaría en ese nivel de tiempo de ejecución.
O sea que para el 2024 tendríamos una final de 2024 con mucha suerte, y si nos sigue la yeta del presidente, vamos a tener 80%
cubierto. 80% vamos a tener cubierto. El resto son ya sectores, digamos, que nosotros le llamamos ramales, que podríamos colocar. Lo ideal es tener el 100%, ¿verdad? Pero ya vamos a tener prácticamente cubierto, pero son ramales lo que quedarían ya con conductores de nuevo, y eso se cubre con protecciones, es decir, que
okay,
vaya por este límite si ocurre algún problema.
Bueno, por de pronto entonces, todo este verano, así como está la cosa, Félix, 7 de cada 10 corren el riesgo con cualquier viento de colgarse. Es decir, de que se desconecte el servicio eléctrico y todos los usuarios que estén colgados de esa red se quedan sin luz. Va a ser así.
Estaría con esa dificultad minimizando, Luis, es importante recordar si realizamos una buena limpieza de los árboles. Otro problema, porque muchas veces es muy complicado ir a cortar los árboles que están frente a las casas, por ejemplo, pero vamos a trabajar agresivamente en este aspecto, lógicamente en coordinación con las municipalidades, a lo efecto de minimizar los árboles que se encuentran, o las ramas que se encuentran sobre las casas. Es la única forma de minimizar. En eso vamos a estar trabajando, a los efectos de evitar que cualquier viento pueda tener un porcentaje muy alto para el servicio.
Uh-huh. Presidente, cuando usted dice el 30% ya son cables subterráneos, ¿en qué zona?
No, subterráneos, cubiertos.
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 Pero subterráneo no tiene San Jerónimo.
No, línea subterránea tenemos en la zona céntrica, pero en un porcentaje muy bajo. En el centro de Asunción, en Media Tensión y en el centro de Ciudad.
Uh-huh. Y entonces, en esos lugares, básicamente tienen 100% de energía.
Sí, porque difícilmente tengan inconveniente. Lógicamente puede existir algún inconveniente técnico o médico.
Que esas líneas que están bajo tierra, presidente, ¿esas son las de las de 23.000 o las de 66.000 voltios?
Son de 23.000 voltios, lo que les mencioné, en el centro de Asunción, okay, y en el centro de Ciudad del Este. De hecho, hoy en día las líneas de 66.000 voltios que también se realizan en forma subterránea, más por cuestiones de por problemas ambientales.
Claro, no, pero lo que digo es que, okay, vos podés tener una red de 23.000 bajo tierra, pero las que llegan a esas de 23.000 son las de 66, y las de 66, si tienen problema, no importa que las de 23 estén protegidas.
Lógicamente es una cadena, ¿verdad? Sí. Si ocurre algún problema en la línea de transmisión de 500.000 voltios, lógicamente también va a afectar todo el sistema, inclusive un área de influencia mucho mayor. Pero en este caso, en particular, cuando existe algún inconveniente a nivel de tensión más bajo, digamos, el nivel de cliente, la cantidad de clientes afectados es menor.
Uh-huh. Otra cuestión,
pero es una cadena.
Es una cadena, sí. No, pero no es solamente de que estén protegidos o no. La cuestión para los cortes en verano, sobre todo, sino también la sobrecarga, ¿no? Es decir, más calor, se calientan más los por temperatura del ambiente los conductores, ¿no? De las calles. ¿El consumo también aumenta o eso dejó de ser un inconveniente para la ANDE?
A nivel de transmisión y transformación, realmente tenemos infraestructura suficiente para poder aguantar cualquier demanda de energía eléctrica en el país actualmente, ¿verdad? Importante recordar que sí tenemos rezago importante en inversión en el nivel de distribución, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿A qué se refiere?
Los transformadores.
De voltios y de transformadores.
Ahí, eso te iba a preguntar justamente, ingeniero. Lo otro que recuerdo que siempre se está hablando es el cambio de estos transformadores analógicos por los transformadores digitales. ¿En qué etapa está eso? ¿Qué porcentaje hoy de toda la red tiene transformadores digitales todavía?
No, no, a eso se refieren los medidores, le dije. Los transformadores son de la misma tecnología, tiene algún tipo de aislante diferente, pero sí los transformadores tienen la misma característica. Y lo que siempre se pretende es cambiar los conductores de 100, colocando de 150 kVA a los efectos de disponibilizar mayor cantidad de potencia en un determinado grupo de consumo, ¿verdad? Pero de todas maneras, esa es otra de las patas que estamos apretando muchísimo, Luis, y a todos los que están presentes ahí a los oyentes, como meta instalar 4.500 transformadores este año, ¿verdad? Estamos llegando aproximadamente al 60%, pero sí, para diciembre vamos a llegar a esa cantidad de transformadores instalados a los efectos de minimizar la sobrecarga de los transformadores, ¿verdad?
Pero repetime el dato, hoy cuántos, ¿qué porcentaje es el que ya se cambió y cuánto falta?
Sí, son 70%, le dije, en este voto no tengo acá, pero son más de 2.500 transformadores que ya instalamos, 2.600 y los 4.500 que nos propusimos instalar este año.
Ingeniero, y a propósito, sí, lo escuchamos.
No, y eso sí va a mejorar bastante en cuanto a la sobrecarga de los transformadores. Además de eso, tenemos como meta que 50 alimentadores de 23.000 voltios son los nuevos alimentadores a los efectos de minimizar la sobrecarga de las líneas principales de 23.000 voltios también entra en servicio. Son 50 alimentadores. Ahora tenemos el proceso de ejecución y tenemos como meta que entren en servicio más 34 alimentadores a diciembre de este año.
O sea, ¿habrá menos cortes por sobrecarga?
Así mismo, Luis. Tanto en las líneas como en transformadores.
Ingeniero, ¿pudieron solucionar o prever este tema de los apuntadores, de los medidores, la gente que levanta las medidas? Porque verdaderamente fue un problema muy grande este tema de la estimación que se generó antes de la pandemia, incluso ya veníamos arrastrando ese problema, y la promesa era que se trataría de adosar mayor cantidad de gente para que se estime lo menos posible y se confirme la mayor cantidad de, o se revisen la mayor cantidad de medidores posibles. ¿Cómo está eso?
Sí, es muy, muy importante la consulta. Realmente cuando asumimos nosotros, identificamos rápidamente que uno de los problemas principales por el cual no se podían realizar la lectura en tiempo y forma era la necesidad de contratar más lectores. Pudimos conseguir la autorización del equipo económico nacional y de la Secretaría de la Función Pública, y por suerte para esta semana ya tenemos contratados los 80 lectores para poder realizar el mayor porcentaje posible de lectura. Nuestra meta es llegar al 98% de la cantidad de lectura de los medidores existentes. Esos 2% sería por problema de acceso o u otro tipo ya imposible de realizar la lectura, ¿verdad? Pero con esa cantidad adicional de lectores sí vamos a llegar a realizar en tiempo y forma la lectura, y de esa forma evitar que se estimen las facturas.
¿Por qué tan lento el proceso de cambio, ingeniero? Tanto del tema de los cables desnudos por cables cubiertos, como el tema de los transformadores. ¿Qué es, un problema de plata o cuál es?
No es problema de plata, porque hoy en día se tiene bastante financiamiento. De hecho, también es importante la plata. O sea, no tiene recursos suficientes, podría tener un mecanismo o otro tipo de mecanismo para poder realizar este tipo de obras. Pero el problema de las inversiones eléctricas son inversiones muy importantes. Los fines de semana estamos realizando cortes de energía eléctrica en forma programada, y lastimosamente tenemos muchísimas dificultades. Lógicamente nadie quiere quedar un domingo, un día entero sin energía eléctrica, ¿verdad? Entonces es un poco complicado agilizar por esos motivos. Es bastante complicada la ejecución de la obra eléctrica.
Ahora, ustedes no pueden garantizar, hay sectores que creo que nunca tienen cortes, porque ya tienen cubiertos los cables, digamos, principales, tanto de distribución de la energía desde las centrales hasta las zonas de redistribución donde están estos transformadores, hasta, digamos, la casa misma, ¿verdad? Tienen cables cubiertos y además ya tienen los transformadores nuevos e incluso creo que los medidores digitales. No se pueden garantizar o priorizar, digamos, el sistema que garantiza la distribución o la entrega de la energía a la ESAP. Porque la cosa se, cada vez que hay un corte, la cosa se pone peor porque encima se le corta a ESAP. ESAP dice, no me cortaron la luz y después te cortan el agua. ¿Te imaginas que el humor en ese momento está como para matar gente, digamos, de que te corten la luz y el agua? ¿Ustedes no pueden garantizarle a ESAP?
Realmente es muy importante lo que estás consultando. Justamente el sábado estuve conversando con el presidente de la ESAP. Le pedí que me pase el listado de sus prioridades a los efectos de que nosotros también podamos priorizar las inversiones en ese aspecto o tener alternativa de alimentación. Es decir, que tenga se puede alimentar desde dos centros de distribución, es decir, desde dos estaciones. Entonces, si tiene un problema por un lado, entonces rápidamente se pueda alimentar del otro lado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es justamente, primero, priorizar la operación en caso de que se tenga inconveniente, y segundo, lo que usted dice, realizar algunas adecuaciones para poder mejorar la infraestructura que alimenta esos centros de distribución de agua que el presidente está haciendo en la sala.
No recuerdo en este momento, presidente, este sistema que no sé si tienen las empresas o algunos hogares, de un pago, una especie de pago adicional.
¿Factura fija? ¿Factura fija?
No es factura fija. Como que uno contrata la energía y uno siempre tiene energía en el momento más álgido del día. Póngale usted, bueno, llega la gente a las 7, 8 de la noche a su casa y prende todos los aires. No recuerdo en este momento la figura.
Pero que se tiene lo que...
¿Trifásica?
No.
Energía contratada,
algo así. Como un transformador propio.
Potencia contratada.
Potencia contratada, sí. Así mismo. ¿Cómo funciona ese sistema?
Bueno, por ejemplo, para entender, la ANDE contrata potencia de Itaipú. Sí. Es decir, paga usando o no usando.
Claro.
Claro. Y la misma cosa, a partir de cierta potencia de una instalación, obligatoriamente debe contratar potencia y paga por la cantidad utilizada esta potencia, que es energía. Uh-huh. Por el tiempo que yo utilice esa potencia, se convierte en energía. Entonces se paga dos conceptos. Y como uno tiene un transformador propio, exclusivo, el porcentaje de fuera de servicio en el sistema de negocio es menor que el porcentaje de fuera de servicio en baja tensión, es decir, de los transformadores que están en la calle. Pero ayer, o el sábado, con la salida de 43 transformadores alimentadores de 23.000 voltios, y si están sobre ese alimentador, lógicamente también estuvo fuera de servicio.
O sea, no le sirvió nada su reserva de potencia.
En ese caso,
que se convirtió en impotencia.
En ese caso se convirtió como un transformador de antes que está sobrecargado en la calle. Así funciona el sistema eléctrico.
Tampoco te garantiza.
Disculpe, tengo ningún compromiso ahora ya.
Ya está, no te preocupes. Dale, gracias, ingeniero.
A las órdenes, cuando guste, y vamos a seguir trabajando. Como le decía, nosotros vamos a realizar también un operativo fuerte. Vamos a armar todo el esquema esta semana. Vamos a llevar gente, inclusive, o traer gente hacia Asunción Metropolitana de otros sectores del país, a los efectos de realizar un operativo grande para poder iniciar las líneas de 23.000 voltios y iniciar de esa forma pues fuera de servicio en caso de que haya un viento fuerte.
Gracias, ingeniero.
Cuando gusten.
Félix Sosa, presidente de la ANDE, tiemblan los arbolitos cuando escuchan esto. ¿Qué te llamé?
Es increíble, ¿no?
No, van porque, a reventar todos los árboles.
Con toda la depredación de la naturaleza que vivimos, para tener energía, tenemos que podar los árboles.
Otra vez,
o sea, es...
O sea, en otras palabras, para decirlo en términos sencillos, prepárate porque te van a cortar la luz.
Claro.
Va a haber corte de luz.